Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Scholes again then. Ronaldo! His first touch! And it's a goal for Cristiano Ronaldo. And they've taken just over a minute of the second half. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! Ronaldo! Astonishing! Quite astonishing! A record equaling 18th top line title. Once again, looming large on the horizon.
Cristiano Ronaldo has made a sensational return to Manchester United.
He's not built on being really, really strong. It's about being powerful. And where's the power from? From here.
Best footballer in the world right now?
I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best.
Ronaldo! The perfect stage for a player in his prime. And then Ronaldo!
Best player in the world ever.
Leo.
Me.
His
style is about attacking, going at people, and that fast moving. But the most important thing for him is having scored up, and that's got to be the thing, because it's the most important thing in football. So that's always in his mind, score goal, score goal, score goal.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Hay mi madre, el bicho. Cristiano Ronaldo es nuevo jugador del Manchester United. Parecía clarísimo que iba a ir al Manchester City, pero finalmente, después de unas 24 horas en las que vivimos a aficionados del United quemar sus antiguas camisetas de Cristiano Ronaldo, el hijo pródigo ha vuelto a casa, ha vuelto a Old Trafford, en un mercado de fichajes que no tiene ni el más mínimo sentido, donde todo es locura, frenesí, cambios de equipo constantes. Y para ello, hoy, en este podcast de emergencia de sábado por la mañana, me acompañan dos indebidos para hablar de esto. En primer lugar es Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander. ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás?
Muy bien, Gonzalo, encantado. Aquí hay que grabar nuevo episodio, hay que grabar constantemente. Siempre pasa algo, Gonzalo. Cristiano ahora está sí. En el United. Estoy aturdido, pero bien, contento, emocionado de esta nueva cita que nos reúne.
Bueno, como te imaginarás, yo estoy más que contento. O sea, es de público conocimiento que...
¿Has pedido ya camiseta del United, cosas, Gonzalo?
Yo, entre tantas cosas, soy hincha de Cristiano Ronaldo también, ¿no?
Sí, por eso.
Así como era fanático del Real Madrid, pura y exclusivamente por Cristiano Ronaldo, esto que por si alguien tiene todavía esa duda, ahora, bueno, no voy a ser fanático del United, eso está más que claro, pero voy a querer que le vaya un poco mejor de lo que quiero que le vaya normalmente, o por lo menos que pierdan, pero que pierdan 4-3 con 3 goles del bicho, eso no estaría mal tampoco.
Tremendo, tremendo. De hecho, nuestro aficionado argentino loco del Manchester United, Manuel Giacho, Gonzalo, al que queremos mucho y mandamos un afectuoso y efusivo saludo, me ha dicho por WhatsApp que hoy, bueno, que le he llamado para ver si podía venir a esto, no ha podido, pero me decía, solo digan que el United es feliz y que si llega Declan Rice a mitad de año seríamos serios candidatos.
Bueno, yo creo que más de las típicas exageraciones con las que nos viene nuestro queridísimo Manuel Giacho. Más allá de eso, a ver, razón no le falta en parte. Yo creo que, por lo menos, obviamente siempre va a estar sembrada la duda con Solskjaer, esto ya lo sabemos y seguramente lo vamos a desarrollar a lo largo de este episodio, pero yo creo que está a un medio centro que aporte un poquito más de lo que puede aportar Fred, por ejemplo, o Matic cuando le toca jugar, y un lateral derecho que no se cruce las piernas cuando trata de regatear a alguien, creo que no estaría mal.
Así
estaría
es.
Muy cerca de ser candidato a todo.
Sí, sí, sí. Y para desarrollar todo esto, no solo está Gonzalo aquí conmigo, también está nuestro buen amigo Héctor Crioc, al que descubristeis la semana pasada en nuestro programa de Patreon. Héctor, ¿cómo estamos?
Hola, buen día. Pues encantado de estar aquí de vuelta en semejante día, 24 horas, que quiero lo primero hacer un llamamiento a todos esos que queman camisetas.
Es tremendo.
No queméis camisetas, poneros en contacto con Ander Iturralde, la recibiremos con mucho gusto. Y,
sí,
y por
correcto.
Otro lado también un poco en shock. Uh-huh. Entiendo que cuando Cristiano Ronaldo se ha montado en el avión, ni él mismo sabía dónde iba. Así que,
iba bueno, a Manchester, si luego ya para qué estadio iba, ya eso ya se definiría, pero sí, sí, sí. Ha sido tremendo, ha sido absolutamente tremendo cómo se ha desarrollado todo eso, porque parecía hecho que iba a ir al Manchester City. Y de hecho, es algo que, claro, yo lo he visto esta mañana de repente un poco... Bueno, he visto primero el rumor de que Cristiano al United y he pensado, ostras, o sea, de repente el giro dramático de los acontecimientos. Y luego se ha confirmado, luego se ha terminado de confirmar también. Es decir, a pesar de que había visto el rumor, luego cuando se ha confirmado no me ha dejado de sorprender. Porque claro, del rumor a que de repente está hecho al momento siguiente ha pasado prácticamente nada. De hecho, yo esta mañana me había despertado y antes de conectarme a Twitter y a la vorágine... Me he tomado mi tiempo, estaba leyendo mis cosas, estaba desconectado de todo esto y luego me meto y de repente Cristiano ha fichado por el Manchester United, ha vuelto a casa después de estas últimas 24 horas en las que, pues justamente lo que comentábamos, parecía camino del City, aficionados del Manchester United con sus antiguas camisetas de Cristiano muy muy enfadados y al final hemos tenido el regreso. A ver, es complicado por dónde empezar a analizar todo esto, pero sí que había un tuit de Pepe Rodríguez, de nuestro buen amigo Pepe, que decía, desde el punto de vista del drama, lo de CR7 al United y no al City es pasar de una peli de Clint Eastwood a una sobremesa de Antena 3. Vaya bajón. Desde el punto de vista deportivo, en cambio, es muy atractivo. Héctor, siga, a mí me ha causado una impresión, una reacción ligeramente similar, dado que el hecho de que fuese a jugar con Guardiola y ese choque de culturas tan fuerte, ¿no? Ese choque de culturas futbolísticas, sí que hubiese creado esa expectación más todavía, y además enfrentarse al PSG en fase de grupos, contra Messi y tal. Había toda esa historia que, bueno, ahora con el regreso a casa, de alguna forma también tiene su miga, pero no es una cosa tan excitante, digamos, como era la perspectiva de que acabase en el Etihad, en el City.
Sí, yo creo que podemos analizar la perspectiva Manchester United quizás después, que también tiene su jugo. Pero desde el punto de vista panenquita, pensar en Cristiano Ronaldo bajo las órdenes de Pep Guardiola en términos de cómo podía mejorar su juego, qué podía aportar o cuántas veces se iba a cabrear cuando lo sustituyeran, pues era una playa en verano. Es algo que todos estábamos deseando. El giro tan dramático no deja de ser malo, pero no es lo mismo, no provoca el mismo impacto.
Sí, exacto. Sí. Esa es, Gonzalo, es un poco, no sé, la impresión que, como decía, me ha generado a mí, porque, claro, tenía ese componente de misterio, ¿no? De intriga, ese enigma de cómo hubiese encajado todo eso. Acaba en el United, en un United que, de alguna forma, seguramente le necesitaba menos que lo del City. La última vez que el United hizo esto de, no, aquí, o sea, yo soy el que la tiene más grande, vamos a quitarle el fichaje al City, de un jugador cuyo zenit ya había pasado en ese momento, ya pasa tanto para Cristiano como para el anterior, Alexis Sánchez. Esto sucedió con Alexis Sánchez, veremos, no creo que el resultado vaya a ser parecido, pero sí que me ha recordado mucho a que Alexis estaba camino directo al City, acaba en el United. No sé, impresiones generales un poco en virtud, y bueno, o sea, entrando sobre todo en las circunstancias concretas estas de ir al United y no al City, ¿cuál es tu reacción general?
Bueno, en primer lugar, según las informaciones que se han ido manejando, uh-huh, Cristiano tenía un acuerdo con el club, pero después el City fue el que terminó dejando de lado las negociaciones también, en parte. No es siempre, o sea, al final la narrativa termina siendo que...
No, sí, no, y con Alexis también pasó lo mismo, de bueno, el City no quería seguir a la puja de él, claro. Y le dejaron ir, sí.
El City lo quería libre, básicamente. Quería que llegara a coste cero Cristiano Ronaldo. La Juventus quería por lo menos recibir una mínima cantidad de dinero que el United tal parece ser que le ha ofrecido con algunas variables que serían de fácil cumplimiento, digamos. Que imagino era hacer 5 goles, por ejemplo, algo así, para que nos hagamos alguna idea. Pero sí, a ver, en líneas generales se armó todo este barullo, se podría decir, este quilombo.
Este quilombo, Gonzalo, entre medio, ahí, quilombo, sí, tremendo quilombo.
Que generó la aparición de videos de Cristiano que le quemaban camisetas y demás. Yo creo que esto también puede servir como experiencia para todo el mundo de que al final estamos en una época de auge completamente total de las redes sociales y de la inmediatez y de cómo se manejan, cómo van y vienen las informaciones, cómo cambian de un momento al otro, en el que incluso nosotros mismos como comunicadores nos vemos inmersos en ella también, ¿no? Porque ya estamos todos pensando que iba a ir al Manchester City, hablando de la última semana, ¿no? De que vamos a ver que esto es una simulación, que vamos a ver a Guardiola con Cristiano Ronaldo, a Messi con Ramos en otro equipo, enfrentándose encima en Champions porque están en la misma fase de grupos, y generando todo un montón de narrativas sin que nada esté dado por sentado al 100%. Al final todas esas narrativas que se daban por sentadas hace menos de 24 horas se terminan cayendo un poco al tacho de basura, y que por eso también yo lo que quiero es que invitar a que nos calmemos un poco en líneas generales también con el tema de sacar conclusiones súper apresuradas. Esto lo decimos siempre, por ejemplo, a comienzo de temporada con los dos primeros partidos y demás, pero también a la hora de sobre reaccionar a un fichaje que además no estaba terminando por ser oficial. Al final el United es el que termina llevándose a Cristiano Ronaldo y, bueno, marca lo que es el regreso a casa de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, probablemente, y que el impacto que pueda tener incluso a nivel equipo, creo que, al margen de que posiblemente el City lo necesitase más por cuestiones de remate y demás, yo creo que el United también lo necesita, porque sobre todo si Cavani, por la edad también y demás, por su estado físico, es muy difícil que esté disponible siempre a lo largo durante todos los partidos, e incluso siempre va a correr el riesgo de perderse algún partido importante. Greenwood quizás, ante algunos equipos, como contra el Leeds, que hizo un muy buen partido, o que además es muy buen definidor, contra otros equipos en instancias mayores, jugando como el delantero centro, no te va a ofrecer soluciones que al final Cristiano sí, porque por algo Cristiano es uno de los jugadores más infalibles en lo que se refiere a la Champions League, tanto o más que Messi inclusive en ese sentido, en lo que es a lo referido a ser consistente y a básicamente ser determinante traduciéndolo a goles, no solamente a todo lo demás que es muy importante también, pero al final el fútbol se gana por goles y creo que en ese sentido Cristiano ha sido el mejor, por lo menos en los últimos años, obviando las últimas temporadas con la Juventus, claro.
Sí, 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 esto es todo muy, muy interesante. Además, Héctor, viene, claro, Cristiano, de unos años complicados de analizar en muchos sentidos, ¿no? En la Juventus, ¿no? Desde su fichaje por el club juventino de Turín en 2018. Han sido temporadas en las que su rendimiento ha sido, por un lado, muy, muy bueno. Ha dado todos esos goles, ha sido esa figura gravitatoria sobre, pues, sobre un ataque de la Juventus donde pues todo giraba en torno a él y todo lo que gira en torno al club pues también por defecto giraba en torno a él también. Y claro, pero dentro de todo eso en Champions se lo han pegado con estrépito contra Ajax, Oporto, Lyon, toda esta gente. Claro, tienes esa perspectiva. Cristiano llega a la Juventus para ganar la Champions, no lo consiguen, sigue poniendo grandes cifras en los marcadores de goles, pero su decrecimiento de rendimiento, su bajón con el paso del tiempo, al final es cada vez más notable en cuanto a lo que puede ofrecer al equipo, porque al final es un jugador que hoy en día pues presiona muy poco, en lo que al colectivo se refiere, pues no es una pieza más del sistema, es una pieza para la cual el sistema se tiene que amoldar mucho, pero al mismo tiempo es Cristiano Ronaldo, es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Ahora mismo llega al United en 2021, con todo el contexto del United, lo vamos a ir ahora analizando poco a poco los jugadores, los sistemas, cómo puede cuadrar Cristiano, pero no sé, así reacción general de cuál puede ser el Cristiano al que veamos en este United, considerando lo que hemos visto en la Juventus, donde sí ha tenido buenos números, pero la sensación final es agridulce. ¿Qué me cuentas?
Yo creo que Cristiano Ronaldo... Hay cierto debate al respecto de que llega con 35 o 36 años, pero creo que también llega con mucha más inteligencia. Y si hay algo que le ha faltado a United en este tiempo es lo que Ronaldo tiene, que es gol. Y ya no me refiero a los posibles goles de penalti, que imagino que Bruno Fernández y él habrán hablado de quién los va a tirar, pero sí que esa determinación que Cristiano tiene... puede ser un plus para el United, sin duda, porque como ha dicho Gonzalo, si no está Cavani, Rashford, Greenwood, incluso Sancho, es que ninguno tiene ese olfato goleador que Cristiano Ronaldo sigue teniendo y lo ha demostrado en las últimas temporadas en la Juventus.
Uh-huh. Yo, permíteme, Ander, sí. Yo no estoy de acuerdo en lo que comentaste igual. Para mí... Obviamente hay un ligero decrecimiento en el nivel de Cristiano, pero también hay que ponerlo en el contexto de lo que fue la Juventus, sobre todo el último año con Pirlo, ¿no? Que fue un absoluto desastre y que además, claro, sí es cierto que en el último año hemos visto al Cristiano quizás menos comprometido a nivel colectivo, más acostumbrado o quizás con menos actividad, sobre todo por delante de la línea del balón, para ofrecer desmarques y apoyos en líneas generales. Esto es algo que claramente se ha visto en la última temporada. Pero también creo que eso tiene que ver por lo poco que ha ofrecido la Juventus como colectivo a nivel general. Uh-huh. Yo creo, porque no es casualidad que en los años anteriores Cristiano sí había ofrecido. No estamos hablando de que es algo que ha ocurrido paulatinamente en los últimos 3 años, sino que uno se pone a ver el Cristiano de hace 2 temporadas con el de la temporada pasada y hay mucha la diferencia física creo que no es tal porque sigue estando a un nivel físico óptimo. Sí, obviamente, en cuanto a compromiso colectivo de ofrecer apoyos, desmarques y demás, en los cuales hace 2 temporadas estaba mucho más activo en ese sentido, y esta última temporada creo que, evidentemente, hay una regresión por ese lado, pero yo considero que es algo más que tiene que ver con el contexto de un equipo como la Juventus, que en el último año no le ha ofrecido ningún tipo de solución a sus jugadores, porque Pirlo ha sido un desastre.
Y eso ha sido parte también de los fracasos en Champions, no solo, bueno, es que Cristiano no ha cumplido en la fecha indicada.
Exacto, o sea... claro, exacto, o sea, porque... Evidente, porque Cristiano incluso ha aparecido en momentos en los que la Juventus lo ha necesitado. O sea, todos recordaremos el triplete que le mete al Atlético de Madrid hace un par de temporadas, sí, después de haber perdido 2-0 en la ida. O, por ejemplo, a lo que iba con esto es, ahora vas a tener a un montón de futbolistas talentosos para controlar la pelota y alcanzársela a Cristiano, como lo son Pogba, como Bruno, Luke Shaw en banda izquierda, más lo que pueda aportar Sancho a poco que se vaya metiendo en sintonía en el equipo, Greenwood, lo mismo, no sé, Daniel James, inclusive si llega a contar con minutos, perdón si me estoy olvidando alguno, porque al final es que el United tiene muchísimo talento arriba, y creo que eso va a marcar una diferencia bastante importante respecto a una Juventus que el año pasado tenías a Dybala completamente fuera del sistema del equipo, en líneas generales, completamente fuera, una temporada casi en blanco de Dybala la temporada pasada, que no la ha tenido en cuenta por decirlo, y que además, al final Juventus terminó jugando con mediocentros con Bentancur, que bueno, imaginen, para poner un poco en contexto que no conoce un poco a Bentancur, jugaba acá en Boca y era odiado por absolutamente todo el hincha de Boca posible. Obviamente tenía proyección y demás, pero en la Juventus evidentemente yo creo que ahí se queda corto. Y bueno, por un Rabiot que al final también ha hecho una buena temporada, más por inercia que otra cosa la temporada pasada, pero que tampoco es un futbolista dominante en ese sentido. Yo creo que todo el talento que va a tener Cristiano Ronaldo a su alrededor, en todos los futbolistas ya mencionados, sobre todo Bruno y Pogba, evidentemente, lo va a ayudar a él también para poder reencontrarse con esa mejor versión. Y obviamente, al final, el instinto que tiene Cristiano Ronaldo sin pelota para ir a buscar cualquier tipo de remate dentro del área, eso no lo ha perdido y obviamente va a tener muchas de esas ocasiones jugando en este equipo de Solskjaer.
Vamos con algunas de nuestras preguntas de nuestros oyentes, preguntas de nuestros oyentes, no nuestras preguntas, que esas ya las estamos explayando. Quique Quintanar, en nuestro server privado de Discord al que os podéis suscribir, al que os podéis unir, si os suscribís en patreon.com/alineacionindebida, desde tan solo un euro o un dólar al mes podréis ganar acceso a nuestro server de Discord y comentar ahí un montón de cosas que os inquieten y debatir con nosotros. En todo caso, Quique nos dice, ¿cuántos goles son los mínimos esperados para esta temporada de Cristiano en Premier? Mi apuesta personal, 20. También nos añade posibles destinos para Martial, Lingard y Daniel James. Y también añade, el Liverpool se está quedando atrás o sigue siendo lo suficiente con lo que tienen para seguirle el paso al resto de los cuatro favoritos. Ahora vamos por partes, Gonzalo. A ver, es complicado porque el contexto del United creo que va a fluctuar mucho, va a sufrir una metamorfosis y que podamos verles, digamos, con muchas caras distintas a lo largo del año y diferentes sistemas y matices. Pero, bueno, considerando Cristiano, todo lo que hemos comentado, el jugador que es, una apuesta así más o menos en torno a qué cifra podemos esperar de Cristiano.
A ver, ¿solo en Premier o en temporada en general?
Dice en Premier solo, Kike.
En Premier. Solo en Premier y yo calculo que uno esperaría que debería rondar, ¿no? Entre los 20 goles, entre los 20, 25 goles, quizás sería mucho 25, sobre todo porque va a entrar con la competición empezada, pero yo creo que entre unos 15 y 22 goles debería estar. Obviamente estoy dando un margen muy grande, esto ya es hacer un poquito de trampa, pero es más o menos lo que me imagino, ¿no? Pero sí, al margen de eso también hay que tener en cuenta, Cristiano es un jugador que mientras esté sano, yo creo que lo va a jugar todo, y que el United va a ir rotando, en eso coincido con vos, Ander, perfectamente, va a ir rotando mucho, va a cambiar de piezas en el equipo y demás, pero creo que Cristiano lo va a jugar la gran mayoría en la medida de que su físico se lo permita.
¿Jugará más Champions que Premier? Es decir, en Premier puede que sí que se le reserve un poco más explícitamente, como de alguna forma él mismo se reservó en las últimas temporadas en el Madrid para llegar a tope a final de temporada.
Puede ser, pero yo creo que si se reserva es más pasada la mitad de temporada, digamos, sobre todo sí, cuando ser, tenemos el calendario súper apretado entre diciembre, fines de diciembre y comienzos de enero, que ahí es donde es un quilombo el calendario desde la Premier, pero yo creo que va a jugar en su medida, él creo que va a jugar la mayoría de los partidos, no solo como delantero, incluso si tienen que rotar los demás jugadores y hacer Cavani de 9, él puede jugar en, bueno, su posición, digamos, en la que todo el mundo lo conoce, jugando por izquierda con la libertad de venir hacia el centro, incluso jugar con un doble punta con Cavani, también creo que son futbolistas compatibles. Entonces, creo que Solskjaer va a tener muchísimas libertades y un lindo rompecabezas que armar con todo el talento que tiene a disposición. Y obviamente, lo mismo que comentamos siempre, a ver qué hace Solskjaer con todo lo que tiene, ¿no? Porque muchos dicen que es un técnico que es malo directamente o que no le da la talla para el United, posiblemente se quede un poquito corto, pero creo que también ha sido un técnico que ha dado soluciones y ha reactivado a futbolistas que hace un año atrás estaban completamente afuera del equipo, sin ir más lejos, el propio Pogba y Luke Shaw.
Sí, y esta va a ser la prueba definitiva, es decir, aquí ya sí, tienes el hueco indiscutible en el medio centro, e igual van todavía por Declan Rice o alguien del estilo para cubrirlo, porque entre Matic, McTominay y Fred, lo que es el puesto de medio centro defensivo, el medio centro más posicional, que más equilibrio da en esa zona, Matic por edad y físico, Fred por muchas de sus características de juego y McTominay también,
sí,
parecido.
También.
Sí, McTominay tampoco es. Le ves que no es un jugador para eso.
Y permitirme decir una cosa más. Además, al margen de la presión que se ponga sobre Solskjaer y todo lo demás, el fichaje de Cristiano supone que el United tiene que empezar a ganar títulos ahora.
Correcto.
Básicamente.
Sí.
Porque.
No, ahora están. Aún con la falta del medio centro, para mí ahora las expectativas están a la par que City y Chelsea de ganar la Premier.
Bueno, a ver, si vamos al caso, o sea, es la falta de un futbolista.
No, por eso sí. Sí, ese futbolista. Pero incluso a pesar de eso, para mí con Cristiano el United ya está a nivel de exigencia y expectativa que City y Chelsea.
Exacto, porque digo, después se puede argumentar, por ejemplo, de que el City no tiene un delantero centro o no tiene quizás un lateral izquierdo cuando no lo hace Cancelo por ese lado y juega Zinchenko, no tiene un lateral izquierdo
también,
como
sí.
tal en esa posición a la altura de los demás. O sea,
al sí, final es verdad, no, el City tiene ahí una laguna clara, sí.
Claro, entonces a lo que voy es, al final el medio centro es una única posición, que sí es muy importante, evidentemente no le estoy restando importancia lo más mínimo, pero de que al final con todo el talento que tenés a disposición, la falta de un medio centro no creo que la considere tan importante en eso, pero sí a lo que voy es, yo creo que hasta el fichaje del United todos nosotros incluso podríamos esperarnos y decir, bueno, si esta temporada no salen campeones de ningún ni de Liga, ni de Champions, ni ganan alguna Copa Nacional, bueno, no pasa nada, lo importante es dar un pasito más que los acerque incluso un poco más al City y que achique la brecha entre ambos equipos y que esté un poco más peleado el torneo, pero creo que ahora el fichaje de Cristiano Ronaldo supone que el United tiene que apuntar a ganar títulos sí o sí esta temporada. Y al margen de que obviamente pueda sonar durísimo o incluso injusto, porque estamos hablando de un fichaje con a 4 días de que cierre el mercado, pero la realidad es que el fichaje de Cristiano Ronaldo al final obliga al United a ganar títulos. Es así como así. Supone muy bueno, por un lado, por la madurez competitiva, emocional y mental que les puede aportar los fichajes de alguien tan experimentados como Varane, el propio Cristiano, que es una bestia competitiva y que quiere ganar siempre, y a su vez, por contraria, que está obligado a ganar títulos y le pone presión a Solskjaer en ese sentido.
Así es. En cuanto a lo del Lingard, Martial, Daniel James, Héctor... Daniel James, por lo que ha comentado Solskjaer en semanas recientes, yo creo que es alguien a quien va a querer mantener, porque es un jugador que no te exige ser titular, es un muy buen revulsivo. Lingard veremos, porque sí que viene de reenergizarse en el West Ham, tener un poco ese refresco en su carrera. También podría cumplir más o menos el mismo rol que Daniel James. Anthony Martial sí creo que es el caso de alguien, de si a United se le presenta la oportunidad de hacer caja en los próximos días antes de que cierre el mercado, creo que aprovecharían para hacerlo.
He estado antes revisando la plantilla y bueno, Lingard acaba contrato en junio.
Ah, así mira, que, pues igual también le intenta moverse.
Yo creo que también deben espabilar, aunque ha estado muy contento con la llegada de Cristiano, pero también lo estaba Caio Jorge, que llegó de Santos a Juventus y ha estado con Cristiano Ronaldo 5 días. Yo desde aquí, como estoy seguro que nos escuchan, Diallo, extremo 19 años creo, yo creo que tendría una gran oportunidad yéndose cedido al Bormo. Un lugar maravilloso para ser futbolista. Y si Daniel James, yo imagino que sin Martial, el problema es quién va a comprar a Martial.
Sí, es el gran problema. Sí.
Si el mercado sigue en modo Football Manager 2055 y Mbappé acaba saliendo, pues mira, una opción sería llamar a los franceses para que se lo llevaran. Pero si no, no veo yo a muchos más equipos interesados en el francés, que la verdad es que su cifra de goles no es especialmente llamativa.
No, y lo único que se me ocurre es quizás algún equipo que no tenga, digamos, ahora mismo, esté en posición ahora mismo de ficharle, de pagar el traspaso, quizás sí que pudiese pagar su sueldo, que ya sigue siendo desorbitado, pero igual hay pues una cesión del United y al menos ahorran tener que pagarle su sueldo este año.
Yo creo que desprenderse de Martial sería un error para mí. De los demás sí, considero. ¿Por qué? Perdón, Ander, sí, porque te interrumpo. ¿Por qué considero un error? Porque al final es un futbolista que te puede jugar por todo el frente de ataque, ¿no? Y ante una posible lesión, Rashford no sé cuánto tiempo más va a estar afuera. A mí Messi, a mí me parece un muy buen jugador. A mí siempre me ha gustado, obviamente. No ha sido optimizado de la mejor manera.
Sí, pero
en el
si
United,
consideras, es decir, digamos que tienen 4 puestos para el ataque. Juegan con 2 mediocentros, sí, y 4 para el ataque. Es decir, más allá de la posición exacta, tienes en la jerarquía por delante a Cristiano, sí, a Sancho, a Bruno Fernández, a Pogba, a Cavani incluso,
y Rashford
y bueno, Greenwood no creo que esté por delante en la jerarquía, pero es decir, no creo que ahora mismo, dado el estado actual de Martial, que sí que ha tenido sus grandes momentos, es decir, creo que se le echaría, no creo que se le echaría mucho en falta, considerando a Greenwood también, y luego pues que tienes a Daniel James o a Diallo o a Lingard incluso, pues de revulsivos.
Sí, no, eso seguramente, y en caso de Daniel James, a ver, no estaría mal que al final el Leeds volviera a la carga por él, ¿no? Me parece que también...
Hombre, a Solskjaer creo que le gusta porque defiende, es muy entregado y bueno, pues para no se queja de estar en el banquillo, digamos.
También, sí. Por eso también es un recurso valioso para el United al final.
Sí, va a ser interesante ver cómo se resuelve la plantilla, Héctor.
No, si estamos intentando buscar la solución a esta ecuación, desde aquí, además de mandarle un saludo al Manchester City, que fichó a Jack Grealish por 100 millones y todos los demás equipos parece que fichan a superestrellas por menos, una buena opción sería llamar a Pep Guardiola y ofrecérselo al Manchester City.
A ver.
Ya acabamos el troleo ofreciéndole a...
Toma, ¿queréis a Marcial? Os lo dejamos barato. Y bueno, y Juan Mata también está por ahí, ¿eh? Que estamos aquí mencionando todos estos nombres y el bueno de Juan sigue por ahí.
Así. Iván de Beek.
Iván de Beek, bueno, a ver, ya, pero eso, o sea, sí, pero bueno, tampoco... Es decir, creo que igual ya deberíamos dejar de hacer nosotros el paripé, entiendo que el United lo haga, haciéndonos creer que Van de Beek es una parte activa del United, pero bueno, los hechos nos remitimos y los hechos dicen que no. Muy bien, a ver, vamos con más preguntas de nuestra querida audiencia. Para Héctor, Esteban, ¿cómo crees que puede quedar la economía de los clubes después de semejante cantidad de gastos en fichajes en este verano? De nuevo hemos vuelto a ver, Héctor, en esta ocasión, igual que el año pasado, ya en... Era post-pandemia, con la pandemia ya en curso, habiendo sucedido. En la Premier, que los equipos siguieron gastando, y aquí lo hemos vuelto a ver en cierto modo, ¿no? En Italia hemos visto un poco el contraste, se han ido un poco todas sus grandes estrellas, el PSG ha continuado gastando, el Madrid puede que lo haga, pero sí que en la Premier hemos visto que, bueno, redoblan la apuesta, ellos se ven bien para seguir, el último contrato de derechos de televisión se mantuvo bastante estable, no hubo un decrecimiento enorme, creo que fueron cifras relativamente parecidas a la anterior. No sé, desde una perspectiva más macroeconómica de todos estos equipos y de estas tendencias, ¿tienes alguna visión general?
Es sorprendente que pasemos de 0 a 100 a esta velocidad. El mercado más loco que recuerdo en mis X7 años de vida. Y además, el tema de los sueldos, porque si pensamos en el Real Madrid, en el Barcelona, en los clubes ingleses, en los clubes ingleses hay un poco más de transparencia, pero luego creo que lo ha mencionado Gonzalo antes, el tema de los bonus y los targets que tienen, que son muy fáciles de conseguir y que hacen que los sueldos se disparen. Y un sueldo es una hipoteca, al fin y al cabo. Y si no, mirad a Martial. Si no pueden sacar a Martial de encima, ese chico debe estar cobrándolo bastante bien y no hay manera de que salga, porque él, al fin y al cabo, tiene un contrato de trabajo, está bien pagado y mientras no le paguen lo mismo o más, no se va a ir. Es una burbuja que parecía que con el COVID iba a frenarse un poco, pero han vuelto con mucha más fuerza y no tanto en precios de traspasos, porque ahora mismo creo haber leído hoy, y otra vez otro dato que no he contrastado, pero que me gusta soltar aquí, que incluso fichando a Cristiano Ronaldo, el Manchester United ha gastado menos dinero en este mercado que el Arsenal. Y le mandamos un saludo a Patricia.
Un afectuoso y efusivo saludo para ella.
Lukaku sí que ha movido mucho el mercado en plan terremoto con un traspaso muy, muy, muy caro, pero los demás en traspaso no se están moviendo tanto dinero, pero bueno, luego primas, bonuses y todo eso que no vemos, no creo que haya desaparecido.
Sí, no, desde luego que no. Y sí que nos preguntaba Gonzalo, Iago Ramos, en nuestro server de Discord, al que de nuevo os podéis suscribir, al que podéis uniros desde €1/$1 al mes. Nos decía Iago, ¿cómo definiríais el mercado de fichajes de este año? Todo parece el guión de una serie escrita por alguien puesto de drogas hasta las cejas.
Sí, es que
además tenemos los giros de guión absurdos, sí, de no, va a ir al City con Guardiola y de repente no, vuelve al United y es como es todo como súper exagerado.
Es que es un mercado de fichajes del FIFA. Mira, voy a admitir, esto un poquito de vergüenza me da, porque es como muy de gordo vicioso, pero, por ejemplo, con un amigo mío, lo que hacíamos cuando hacíamos nuestros modos carrera, por ejemplo, era que íbamos avanzando día por día, y por día guardábamos la partida en la que veíamos que se hacía un fichaje muy real, que decías, no sé, Mascherano se va al Barcelona, al Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, el FIFA viejo estamos hablando. Agarrábamos y volvíamos para atrás. Y avanzábamos hasta que ese fichaje no se daba, básicamente, porque queríamos evitar esas clases de fichajes. Ahora, este mercado de traspasos ha hecho que eso quedara completamente obsoleto. Ya se puede dar cualquier cosa. O sea, tenemos a Tammy Abraham yendo a la Roma. O sea, ya de por sí un inglés es muy raro fuera de las islas. Hoy también estaba Smalling en la Roma, ¿no? Pero como el Chelsea le ha robado a Tammy con esos 40 millones, después todo lo que ha acontecido estos días y lo que queda, además, no nos olvidemos, porque el reloj está sonando, según Pedrerol,
tic-tac.
Y todavía tenemos, hay tela por cortar tic-tac. Todavía.
Tic-tac. Tic-tac. teníamos más preguntas. Esteban, la llegada de Prato a Vélez, Gonzalo es eclipsada por CR7. ¿Y qué se siente de ver al oso con otra camiseta después de ganarla a ese club en Madrid?
Claramente, bueno, ese club, por las dudas que no sepa, el club este que falleció en Madrid, ¿no? El 9 del 12 de 2018. Que, bueno,
el Garganta Juniors.
No haríamos un minuto de silencio porque también quedaría feo un minuto de
podcast de audio,
un minuto de podcast sin ruido, pero bueno, ahora hablando en serio, a mí la verdad que me parece un fichaje correctísimo para un Vélez que estaba acusando, esto también, muy importante, Esteban, en el servidor de Discord, la última semana y media, estuvo llorando durante todo el Discord de que Vélez iba último, de que no le hacían un gol a nadie, de que esto que el otro. El fin de semana pasado ganaron 5-1 a Lanús y no dijo nada. O sea, Esteban se hace el boludo, pero aparece nada más para llorar también. Me recuerdan a ciertos hinchas del Liverpool también que después vamos a... Hay una pregunta también, Ander, que te iba a pedir que la leas. Imagino que vas a llegar a ella.
Vamos a llegar.
Pero bueno, al fin, yendo ya con la pregunta de Esteban, de qué se siente ver al oso contra la camiseta, yo no soy muy... A ver, obviamente yo voy a querer siempre ganar River y sufro también, pero tampoco que soy tan pasional en el sentido de que me voy a ofender o algo, al contrario, incluso me parece una historia bonita y un buen cierre a la carrera de Prato, si es que termina su carrera en Vélez, pero que vuelva al club en el cual ofreció su mayor nivel y que ojalá también al pobre Esteban, que lo sufre incluso mucho más que yo, le pueda dar muchas alegrías, obviamente.
Así es, la pregunta a la que Gonzalo hacía alusión es de Diego Alexander, que ha estado, bueno, no en alineación indebida, pero bueno, en nuestra antigua iteración estuvo en un par de programas. Para todos, ¿cómo hace una institución sin demasiado músculo económico como el Liverpool para poder competir con clubes tan ricos? ¿Está adulterada la competición? También, y esto volviendo a la pregunta de Kike, que no habíamos contestado antes, de ¿el Liverpool se está quedando atrás o sigue siendo suficiente con lo que tienen para seguir el paso al resto de los cuatro favoritos? Gonzalo, vamos a ir contigo, pero antes, Héctor, hablamos del Liverpool la semana pasada cuando estuviste en el programa. Claro, viéndoles en este comienzo sí que ha sido contra Norwich y Burnley, que son los equipos que son, pero sí que parecen haber recuperado un poco de esa energía, de ese ritmo de juego, de esa vitalidad. A ver, al final el United aquí ha dado un golpe de efecto. El Liverpool sigue teniendo quizás al mejor entrenador de los cuatro. Hay con Tuchel, Guardiola, Solskjaer, más allá de sus capacidades y de si puede llevar al United al siguiente nivel, sí que parece claramente por detrás de los otros tres. Tienen al tridente ofensivo que tienen, tienen el equipo y a Van Dijk, es decir, son un equipo que a pesar de lo del año pasado, tienen cimientos como para ser un equipo competitivo, tanto como para ganar la Liga, ¿sí o no?
Yo creo que pueden disputarla. Creo que ha sido Diego Alonso el que ha dicho que tiene una gran plantilla para intentar ganar la Premier League del año 2020.
Sí.
El problema es que está mal.
Me alegra, Héctor, perdón Héctor, es que me alegra muchísimo que hayas justo mencionado el tuit de Diego. Ahora voy con eso, continúa igual, termina lo que querías decir y después vamos con eso.
Que el Liverpool tiene una gran plantilla para disputar ese candidato a la Premier de 2020. La cuestión es que estamos en 2021 y sí que parece, aunque es una impresión un poco, diría, pesimista, que han pasado un año en blanco y que simplemente no como que no pueden pelear. Yo creo que la fuerza de ese equipo, de la plantilla de Liverpool con Van Dijk, si vuelve en condiciones, porque claro, los dos partidos que han jugado no han sido contra grandes rivales. Este fin de semana los veremos un poco más sufriendo ante un equipo grande. Yo creo que la plantilla y lo que Klopp hace que ese equipo funcione con muy poco. Diogo Jota entró y fue capaz de aportar muchísimo siendo prácticamente una persona nueva, excepto Keita, los demás siempre han aportado. Yo creo que están en condiciones de pelearla. La cuestión, como siempre, es si su plantilla es suficientemente amplia para aguantarle el ritmo a United, Chelsea y Manchester City.
Sí, ese paradigma sí que parece que ha terminado de invertirse, concretamente entre United y Liverpool, porque recuerdo pues hace un par de temporadas, o cuando el Liverpool le gana al United, creo que es 3-1, que todavía está Mourinho incluso en 2018, que ganan 3-1 en Anfield, el Liverpool, sí que había ahí un contraste bastante grande, es que al United se le ha quedado una plantilla muy corta entre unas cosas y otras, luego pues cuando llega Solskjaer hacen un poco de limpieza además, así que era una comparación bastante notable entre un Liverpool que ahora sí que tiene a Shaqiri en ese momento también en plenitud física y a todo su equipo yendo a velocidad máxima, y ahora tienes a United con ese fondo de armario, ¿no? Tan demencial que tiene ahora para su ataque, con todos los nombres antes mencionados que realmente le sitúan como uno de los favoritos. Gonzalo, el tuit de Diego, al que queremos mucho, pero bueno, a veces, bueno, le pueden sus colores.
No, vamos a poner en contexto un poco también al oyente que haya llegado hasta acá. Ajá, sí. Diego ha puesto el tuit ese que ha mencionado Héctor. Y bueno, después tuvimos un pequeño debate en el grupo nuestro, uh-huh. Porque él se quejó de que nuestro queridísimo Manuel Giacchio lo llamó llorón. A lo que yo le dije, así es, tiene razón, sos un llorón. Obviamente, más allá del chiste, bueno, Diego obviamente se lo tomó quizás un poquito más en serio. Pero, a ver, yo lo entiendo igual a Diego con lo que quiere decir esto, ¿eh? Yo lo comprendo perfectamente. Evidentemente, el mercado, por lo menos hasta ahora, es decepcionante porque ha llegado solamente Konaté.
Imagínate si llega Kouyaté solo, ¿eh?
O sea. Kouyaté, ya si sea Kouyaté, eso, ahí ya sí me preocuparía y le daría la razón a Diego por completo. Pero
ha llegado solamente Konaté. Sekou Kouyaté.
Konaté solamente, que encima en principio no parece ser que vaya a ser titular, obviamente al final la temporada es muy larga y puede que lo acabe siendo, y que también, bueno, el Liverpool necesita también desprenderse de algunos jugadores, ya desprendido de Shaqiri, por ejemplo, entonces quizás ahora sale la ventana para algún que otro fichaje, sobre todo creo yo que lo necesitan la mitad de la cancha, ¿no? Un poquito más de recambio y algún futbolista que pueda ocupar el lugar que dejó Wijnaldum. Pero al margen de esto, que nuevamente insisto, yo entiendo el pesimismo quizás que pueda sentir la gente, los aficionados y fanáticos más acérrimos del Liverpool, pero no por esto quiere decir que vayan a dejar de competir, al contrario. Yo creo que sigue siendo uno de los candidatos.
El mayor damnificado aquí es el Leicester, que no ni va a oler la Champions.
Eso sí. También a mí me arruinaron por completo mi predicción, sí, pero sí, bueno, sí. Eso ya es lo de menos. En fin, a lo que iba es que van a salir campeones. Yo no creo tampoco que salgan campeones, pero no por eso quiere decir que no van a competir. Ahora este fin de semana, como dijo Héctor, tienen su primer partido ante un equipo grande, igual que el Chelsea también lo tiene, porque bueno, el Arsenal por lo que sea no lo podemos mencionar entre un desafío muy grande hoy por hoy, pero al margen de eso, este partido de este fin de semana va a servir para ver para qué están ambos equipos, si el Liverpool sigue siendo ese bloque súper sólido, que para mí, por lo menos, viendo así a todos los equipos del top 4, que si queremos cortarlos ahora, que serían Liverpool, United, City, Chelsea, para mí con el Chelsea es el más sólido atrás, por ejemplo, con el regreso de Van Dijk al nivel en el que está, falta que se recupere Robertson todavía, que Henderson empiece a aparecer un poco más en el equipo y con más regularidad y vaya sumando cada vez más minutos a nivel competitivo después de las lesiones que atravesó la temporada pasada, las lesiones que han atravesado en general media plantilla del Liverpool, pero van a seguir compitiendo, yo no tengo dudas, porque la gran diferencia sobre todo respecto al Chelsea y al United, no tanto con el City, sino porque vienen más o menos de un mismo tiempo, es que vienen con un estilo de juego ya muy definido y que lo han logrado mantener, e incluso a final de temporada pasada, con todas las bajas que han tenido, han hecho un final de temporada espectacular que los ha metido en Champions cuando todos los dábamos por muertos ya. Entonces, hay que creer un poco más también en los jugadores que tiene, porque sí, el Chelsea ha incorporado a Lukaku, sí, el United ha incorporado a Sancho, a Ronaldo, a Varane, pero el Liverpool no ha incorporado nada de eso porque eso ya lo tiene en el equipo.
Tiene dos máquinas de producción en Mané y Salah, que siguen suficientemente cerca de sus picos de forma.
Exacto, o sea, el United ya tiene a Varane, tiene a Alisson, ha recuperado a Matip, que para mí es uno de los centrales más infravalorados de los últimos años en la Premier.
Van Dijk, querías decir Van Dijk.
A Van Dijk, perdón, sí. Van Dijk y Matip, que es uno de los más infravalorados en los últimos años en la Premier para mí. Tenés a Salah y a Mané, que como Mané recupere un mínimo de su consistencia en cuanto a definiciones, también te hace mínimo 15 goles por temporada. Entonces, por eso digo, no seamos tan pesimistas ni victimistas, porque el Liverpool no ha necesitado incorporar realmente. Lo único que necesita ahora, como bien dijiste, Ander, en la comparación con el United, es quizás un poco más de fondo de armario, pero incluso si Harvey Elliott se mantiene regular y sano a lo largo de la temporada y puede hacer partidos como el que hizo ante el Burnley, bueno, es un problema menos inclusive la adición de él como ese jugador número 12-13. Sí, así que también. Yo creo que van a seguir estando ahí. Sí. Campeones quizás, no sé, pero que van a seguir ahí sin dudas.
Sí. Coincido. Bueno, Héctor.
Por completar solo un poco lo que dice Gonzalo, además es que el hecho de pensar de que esto es solo un músculo financiero, que lo es, también hay que darse cuenta que se trata un poco de oportunidad de mercado. He hecho ya la broma con el Manchester City, que Guardiola decía que no podían fichar a Kane porque era muy caro y que no había nada en el mercado y tal, y le han pasado por la derecha y le han quitado a Cristiano Ronaldo. Claro, si piensas en la cantidad que ha pagado el Manchester United por Cristiano Ronaldo, no es una cantidad muy alta, se habla de 25 o 30 millones, es Thiago Alcántara al fin y al cabo. Uh-huh, sí. Eso por un lado, y por otro, Ander, que ya te lo he comentado hoy por privado, realmente quien está moviendo aquí todos los hilos es el club más grande del mundo, que es el Flamengo, que compró a Kennedy del Chelsea para que el Chelsea pudiera comprar a Lukaku y se ha llevado a Ander Pereira, haciendo así posible la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, con lo cual yo invito a los clubes de Europa que se pongan en contacto con el Flamengo.
Ese ha sido el problema del Liverpool, que no le ha vendido a nadie al Flamengo. O sea, si lo hubiese hecho, se hubiesen desbloqueado los chakras del mercado de futbolístico y podrían...
Claro, darles a Firmino.
Por ejemplo.
A Firmino, por ejemplo, que venga Haaland al Liverpool. Que,
no estaría mal.
A mí me encajaría mucho. Muy bien Haaland en el Liverpool.
Sí.
¿Eh? Pero bueno.
Sí. No, hay otro jugador punzante igual que Mané y Salah y al final pues, acabarían marcando solo por defecto. Muy bien, vamos a ir cerrando. Vamos a tocar brevemente un comentario rápido de la fase de grupos, del sorteo de la fase de grupos de Champions Europa League, pero antes último par de preguntas, al menos una más que teníamos por aquí. Héctor, de David Dorado, muy importante pregunta, de nuestro buen amigo David Dorado, a quien mandamos un afectuoso y efusivo saludo. Nos decía, para Héctor, si Ole Gunnar Solskjaer quería un 9, ¿no encajaba más Kjartansson que Cristiano?
Bueno, por edad, sin duda, supongo que
¿quién es
nadie...
¿Quién es Kjartansson, Héctor? ¿Podrías ilustrar a la audiencia?
Sí, Kjartansson es un delantero islandés que se hizo famoso, disculpad por esto, pero se hizo famoso en las ligas nórdicas hace muchos años, metiendo tropecientos miles de goles. Y como sabéis que David maneja un poco el fútbol nórdico, pues siempre he tenido un poco la broma con él de que era un goal machine. Juega ahora en Vålerenga, está ya mayor, está un poco ya... creo que tiene 30 años o algo así, 30, 31 años, con lo cual es más joven que Cristiano, pero también hubiera sido más barato. Lo que no tiene es ni el físico, ni el dinero, ni la velocidad de Cristiano Ronaldo, seguramente.
¿No hubiesen llegado a varios cientos de miles de likes y de retweets en el United con el fichaje de Kjartansson? ¿Estás insinuando?
No, sin mi ayuda, desde luego no.
Claro.
Pero... Si el Manchester United quería fichar al mejor delantero del mundo en este momento, tenía que haber ido a por Kyogo Furuhashi del Celtic, que como todo el mundo sabe es el único delantero en esta temporada que ha sido pichichi de dos ligas al mismo tiempo, cuando estaba jugando en el Celtic y seguía siendo pichichi de la liga japonesa.
Sí.
Es algo así como bien. Oliver Atom.
Oliver Atom. Se cumple la profecía. Kyogo Furuhashi, delantero ahora mismo del Celtic de Glasgow, como bien comentaba Héctor, llegado del Vissel Kobe, del equipo ese de Iniesta y de Vermaelen y tal. Así que...
Es Sergi Samper, el nuevo Busquets, recordemos.
Y estoy viendo, y se me había olvidado, esto lo vi el otro día, Bojan acaba de llegar ahí también, desde Montreal. Uf, ¿cómo es la vida, eh? ¿Qué cosas pasan?
Es la vida de los canteranos del Barcelona, de los nuevos Xavi, Iniesta...
Sobre todo para ellos.
Collado, muy bueno también, 22 años y un solo minuto en primera división, pero bueno.
Que nos disculpen los aficionados del Barça. Muy bien, pues sí.
Eso decilo por vos, yo no les voy a pedir perdón.
Gonzalo, mientras nos den dinero vas a pedir perdón a quien yo te diga, ¿eh? O sea, vas a pedir perdón a todos y expresamente. Muy bien, pues esto es básicamente el fichaje de Cristiano. Va a ser increíble, al menos en lo que... en lo futbolísticamente se refiere. Sí quiero comentar un último aspecto que tenía apuntado, Héctor, en cuanto al fichaje de Cristiano, porque creo que es importante dentro de su figura, porque sí, lo futbolístico lo hemos comentado, es un jugador histórico, posiblemente sea el segundo mejor de la historia después de Messi, en esa conversación está, pero también hay una parte oscura en la figura de Cristiano en los últimos años, desde que bueno, se realizó la investigación y bueno, es decir, Cristiano ahora mismo, Cristiano Ronaldo está en busca y captura, digamos, por la justicia estadounidense debido pues a un caso de agresión sexual que Cristiano perpetró, bueno, está acusado de ello en Estados Unidos hace varios años, y sí que es algo que en general a la gente, a mucha gente le ha, digamos, hecho perder mucho de todo este, pues digamos, todo este entusiasmo y algarabía que hay en torno a Cristiano, porque sí que es algo que, con toda la razón del mundo, y quizás a mucha gente le debería importar más, algo que, bueno, es decir, no sé en qué exacto punto está el caso y el proceso, pero bueno, la verdad, Cristiano está en busca y captura, ¿no? Por Estados Unidos. Es decir, si entras en Estados Unidos ahora mismo, sería detenido por la policía. No sé, de eso en particular, ¿hay alguna reflexión que tengas sobre cómo de alguna forma analizamos una cosa y la otra, y cómo de alguna forma, pues eso, ese análisis, ¿no? De alguna forma, no reconciliar, pero tener ambas cosas en cuenta a la hora de, pues, analizar a todo lo que envuelve a Cristiano Ronaldo hoy en día.
Sí, el problema, a ver, son temas bastante graves, una vez se confirmen, pero una vez que estás acusado de estas cosas, pues ya hay que dar un paso hacia atrás y pensar, porque al fin y al cabo, por mucho que seas futbolista, famoso, rico, guapo, lo que tú quieras, al final eres un ser humano como cualquier otro. Y por desgracia, para los que seguimos el fútbol, se está convirtiendo en algo demasiado habitual esto en futbolistas. Tenemos el reciente caso de Mendy, que supongo que lo trataremos otro día, sí. Porque es bastante fuerte. El problema que tenemos con Cristiano Ronaldo, desde el punto de vista de este hecho que ocurrió en Estados Unidos. Primero, y perdonad por la broma, me hace mucha gracia que Estados Unidos esté Cristiano Ronaldo en busca y captura.
Sí.
No está escondido en los bosques de Rumanía, ¿no? Sí. Cristiano Ronaldo está jugando y es un perfil público que todo el mundo sabe dónde está.
Uh-huh, sí.
Pero por otro lado, lo que sí veo es que y en esto los clubes tienen un poco de culpa, los clubes y los patrocinadores, por supuesto, que las cosas caigan en el olvido, que ciertas noticias no salgan o se tapen con otros temas cuando son importantes. Yo entiendo que hay intereses económicos y patrocinadores y, bueno, y todo un poco la maquinaria que mueve este deporte hoy en día, pero no podemos dejar de olvidar. No podemos olvidar esto que pasó y que esperemos que en algún momento se determine qué ocurrió, si es culpable, si es inocente, porque por supuesto tenemos que seguir con la presunción de inocencia, pero en ciertos casos quedan defenestrados y ¿cómo se llamaba el chico del Sunderland? Fue, ¿no?
Adam Johnson.
Que incluso fue a la cárcel por esto.
Sí, salió hace poco, sí. De la cárcel, sí.
En algunos casos, si no tienes el apoyo suficiente, pues tu carrera está terminada, y en otros casos, pues en busca de captura, mientras tiene 500.000 millones de billones de personas siguiéndole en Instagram.
Sí,
es un poco la doble cara de este deporte.
Sí, y de este mundo en el que vivimos.
Y también está Lo de Mendy también.
No, sí, lo de Mendy lo quería dejar para el domingo, pero bueno, esto simplemente por lo que esto concierne a Cristiano directamente. Lo de Mendy no quería un poco tratarlo de forma secundaria, sino ya más el podcast semanal de siempre, más directamente, porque lo de Mendy es que parece, bueno, llevado a un siguiente nivel por lo que se ha estado comentando y reportando y demás, así que es algo muy, bueno, muy repugnante y muy enfermizo, y bueno, pues esto lo comentaremos, pero bueno, ya que estábamos con el fichaje de Cristiano, y por no ser toda esta una fiesta de adulación hacia pues un grandísimo jugador de fútbol, uno de los mejores jamás, pero que al mismo tiempo tiene este otro aspecto oscuro que ha ocurrido en su trayectoria y que creíamos que era importante mencionar, por lo mismo que, exactamente por lo que comentaba Héctor, ¿no? De lo mismo, de, pues al final, mientras sea algo que sigue ahí, que sigue siendo algo, que sigue existiendo, que no se ha determinado, que no se ha resuelto, pues olvidarlo directamente o pues hacer la vista gorda o ignorarlo, pues sí que es algo que en general pues creo que no se debería hacer tanto como se hace por una razón u otra. Muy bien, rápidamente, antes de terminar, porque tuvimos los sorteos ayer de Champions de Europa League. Gonzalo, ¿el Chelsea va a ganar la Champions, como dijimos?
Bueno,
porque ahora el bicho se acaba de, poco, ¿no? De ir de su grupo.
Sí, bueno, en parte sí, por lo tanto, yo creo que fase de grupos va a ser como un paseo por el parque, tranquilos, no debería haber grandes sobresaltos.
Tranquilo, Gonzalo.
Yo creo
tranquilo.
Que, a ver, al margen, tranquilo. Al margen de, obviamente, del refuerzo de los demás equipos, yo creo que el Chelsea va a seguir dando la cara, ¿no? Mm. Es uno de los candidatos, sí. Y por lo menos no da la sensación contraria en este inicio de temporada, mm-hmm. Bastante arrollador, obviamente, como siempre decimos, van dos partidos, pero ya es una dinámica del Chelsea que viene desde todo el año, desde hace 8 meses, desde que Tuchel asumió, así que yo creo que es uno de los candidatos, ¿no? Obviamente quizás por detrás del PSG sobre todo, del City, pero al nivel del United, yo diría en ese segundo bloque de candidatos.
Sí, 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 va a ser muy, muy interesante ver cómo se resuelve todo. También al Liverpool, que ha tocado un grupo bastante fuertecito, con Atlético de Madrid, Oporto y Milan en ese caso, al City con el PSG, con el Leipzig y con el Brujas. Y luego también teníamos, aquí me falta el United, que se enfrentará al Atalanta, al Villarreal otra vez, que bien, esta vez por lo menos siendo fase de grupos no habrá tanda de penaltis, que no termine nunca. Y también está por ahí metido el Young Boys, Héctor, equipo siempre molón, contra el que mola enfrentarse, el Young Boys, campeón de Suiza, los chicos jóvenes.
Sí, de hecho creo que tienen un chico norteamericano que mete muchos goles y eso, pero... juegan artificial, que supongo que luego habrá gente que se lleve las manos a la cabeza, odio el fútbol moderno y todas estas cosas, pero a mí me gustaría, por supuesto no es un pronóstico, me gustaría que la ganara el Manchester City. Creo que llevan varios intentos que han estado a punto, aunque la plantilla haya bajado un poco, yo imagino que para Guardiola será una prioridad intentar ganarla, porque es lo que les falta. Y por otro lado, porque realmente ya sabemos que la mejor, probablemente la mejor final del continente, ojalá se dé, sea el Tottenham-Roma de la Conference League con José Mourinho entrenando al equipo romano.
Es verdad.
Cuidado, cuidado porque te pusiste la medalla del guardiolismo y...
No, pero Héctor es todo lo contrario. O sea, está aquí engañando, pero yo este no es el Héctor al que yo he conocido.
Capaz lo está haciendo por un far también, ¿eh?
No. Creo que sería un buen culmen. Luego no sé qué hará. A lo mejor se va, a lo mejor se queda, a lo mejor ficha a Harry Kane el año que viene. Pero creo que sería un buen culmen a lo que ha construido Pep Guardiola, que con sus sombras y con sus cosas buenas, creo que tiene un poco de merecimiento también el que ganara esta Champions League.
Y sí, desde un punto de vista narrativo, yo lo he pensado, o sea, estos últimos años con la repetición constante del fracaso del City. El año pasado para mí, o sea, desde mi propia perspectiva, yo agradecí que llegasen por lo menos a la final, que no tuviésemos que tener la misma conversación manida y aburrida sobre el fracaso del City. Llegaron a la final y creo que eso ya simplemente ya fue un gran paso adelante respecto a los años anteriores. Y sí, creo que de alguna forma sí que tienes toda la razón del mundo. Yo coincido en este caso de que estaría bien que coronase y cerrase todo el ciclo y de alguna forma su trabajo quedase un poco más legitimado como lo que ha sido absolutamente extraordinario. Y al final, pues la Champions tiene mucho peso, ¿no?, en el prestigio que damos o no a las cosas al final. En Europa League, rápidamente, tenemos a... Bueno, el Chelsea que va a jugar contra la Juve, con el Zenit y con el Malmo en Champions. Y luego en Europa League tenemos al Leicester que va a jugar con el Nápoles, el Spartak de Moscú y el Legia de Varsovia. Mientras que el West Ham va a jugar con el Dinamo de Zagreb, el Genk y el Rapid de Viena. Gonzalo, bueno, al West Ham buen grupo, al Leicester un poco más duro, pero en principio ambos deberían estar en octavos.
Sí, a ver, el Leicester es un grupo también un poco tramposo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Yo no daría por sentado que va a pasar 100%, porque al final...
No, ya me estoy viendo ahí derrotas de 3-0 en Moscú, empate en Varsovia...
Claro. Sí, por eso lo digo. O sea, no dejan de ser equipos duros, obviamente inferiores al Leicester, pero también hay que tener en cuenta que muy probablemente hagan rotaciones de cara a estos partidos, por lo menos. Salvo que lleguen a una instancia en la que tengan que ganar de forma obligada o que el calendario en Premier les permita rotar para presentar titulares en esta competición, ¿no? Yo creo que también el West Ham obviamente es el favorito del grupo, pero al final es esto, los clubes ingleses en Europa League, por lo que sea, el historial no invita demasiado al optimismo, más allá del United en los últimos años, y a mí me da un poquito de miedo también, ¿no? De el West Ham va a dar miedo en el sentido de que capaz que el West Ham ni le da prioridad, no le interesa y termina quedando afuera a primeras de cambio, como sí, también hizo en su momento con la temporada con Payet, recordemos que habían entrado a Europa League, y creo que habían quedado fuera en la previa.
Sí, no es la primera vez que llegan a fase de grupos, sí.
Exacto.
Así que sí,
o bueno, una linda oportunidad de una competencia internacional, llegar lejos y bueno, quizás, quién sabe, ser incluso un candidato, porque por lo menos mientras se mantengan jugando como lo están haciendo ahora, vamos, es que el West Ham tiene el talento suficiente como para hacer, para plantarle cara a cualquiera.
Sí, yo creo que el West Ham, y veremos hasta qué punto el Leicester, es decir, creo que el West Ham va a estar en un punto en el que alcanzar Champions por Liga, por clasificación de Liga, va a ser demasiado difícil este año, y que si no tiene riesgo de descender, como fue el caso del Middlesbrough en 2006, el Fulham en 2010, es una competición que conviene perseguir. Al final, como club y lo que todo, cómo juega de forma narrativa dentro de la afición y todo lo que envuelve a una institución futbolística en la Premier League, el atacar una Europa League, un torneo que se puede ganar, que un equipo como el West Ham puede ganar, y tener esa experiencia, ese intento, esa marcha en la competición en la que pues tienen esos viajes memorables, ¿no? En Middlesbrough, aquella Europa League que la acaban perdiendo, igual que el Fulham, todo ese paso que ambos tuvieron para llegar hasta la final es gratamente recordado. Y creo que muchas veces eso se subestima. Pero veremos qué hacen West Ham y Leicester en esta ocasión. Y cerramos con las preguntas de Esteban. Para mí, en este caso, mejor y peor cosa de grabar un podcast extra. Bueno, la mejor es este sentimiento de que está pasando todo de manera instantánea, que está pasando todo mientras estamos grabando, y da esa un poco como ese sentimiento de, o sea, esa sensación de electricidad. Y la peor cosa pues es intentar cuadrar a todo el mundo de puedes grabar ahora, tal, no sé qué, un poco lo peor es eso, pero cuando lo podemos llevar a cabo como en esta ocasión, es genial. Gonzalo,
perdón,
¿Sí?
No, yo a lo peor agregaría el poco respeto de Ander por los derechos humanos de las personas a nivel laboral. Así que después el resto coincide.
Incorrecta respuesta, Gonzalo. Vamos a tener que tener una conversación sobre esa respuesta que has dado. Y para todos, Juan y Mata, porque estáis siempre al pie de la noticia con tanta celeridad. Bueno, Juan, y pues porque queremos que la gente dé dinero. O sea, que la gente aquí dé dinero.
Yo le he respondido por Discord también.
Sí, o sea, lo que acabamos de responder, Gonzalo, que sí, ya
sí,
te hemos visto, ya te vimos, Gonzalo.
Explota laboralmente.
Ya te vimos, Gonzalo, ya te vimos, tranquilo. Y sí, así que, pues eso, aquí podcast extra. Volvemos el lunes con nuevo programa, resumen de Premier, pero bueno, lo de Cristiano era tan enorme, y no tan enorme como lo de Messi, porque bueno, Cristiano ya había cambiado de club antes, pero aún así su fichaje por el United sigue siendo...
Bueno,
A ver, no Gonzalo, pero esto no es comparando, digamos, la grandeza de uno y otro, que en parte sí, porque aquí estamos haciendo un podcast para Cristiano, pero digamos, lo de Messi fue chocante en simple virtud de que ha pasado toda su carrera en el Barça. Esto no es tan.
A las pruebas me remito. Fíjense cuál publicación en Twitter tiene más likes e interacciones. Ahí lo dejo.
La del podcast de Messi, te lo digo seguro.
No, yo me refiero a los anuncios oficiales de los clubes.
Gonzalo, tranquilo. No me seas tan fanboy. Héctor, muchas gracias por estar ahí con nosotros y hablamos pronto.
Muy bien, muchas gracias a todos y nada, un saludo.
Gonzalo, muchas gracias.
Muchas gracias, Sander, Héctor también, y bueno, a los que hayan llegado hasta el final de esta turra de una hora aproximadamente, como siempre, gracias. Recuerden ayudarnos con la difusión del programa, del podcast, si les ha gustado, obviamente. Si no les ha gustado, bueno, recomendárselo a un enemigo tampoco está mal, así que, bueno, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, así es. Yo soy Ander Iturralde. Suscribiros a Patreon, Alineación Indebida en patreon.com/alineacionindebida. Desde 5.50 tenéis contenido extra, acceso a nuestro Discord y demás, 5 euros si estáis en Españita. Y nada más, con lo dicho, yo soy Ander Iturralde y volvemos el lunes con un nuevo programa. Hasta entonces, pasadlo bien.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.